Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez. Educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez por Radio Cultura, la 97.9, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Estamos atravesando la quinta temporada y seguimos contándote historias con Horacio Olivera, cuentos y poemas con Graciela Palacio, los testimonios de nuestro amigo Ever Pérez García, la locución a cargo de Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, en los controles nuestro operador amigo Leonardo, y aquí en los estudios con mi amigo, pero hoy ausente sin aviso, mi amigo Andrés, no, con aviso, Andrés Prestileo. Pobre Andrés, está con un problemita familiar, su mamá Elida, que le mandamos un beso enorme desde aquí, se está reponiendo de una fractura de pelvis y obviamente que Andrés tiene que estar ahí acompañándola. Y bueno, esperamos la pronto restablecimiento de Elida y que Andrés vuelva a estar acá con nosotros para que nos hable de las efemérides tan buenas que hace cada semana. Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir no solo por la radio, también podés ingresar a la web radiocultura.com.ar o desde el celular. Te bajás la aplicación gratuita desde Google Play o Play Store. Enfrente al tablero, te cuento, si nos escuchás por primera vez, que nos gusta hablar del ajedrez educativo, ¿no? Como un método transversal de enseñanza. Que el docente se valga del juego para hablar de ciencias, pero también para transmitir valores. Con el ajedrez educativo, los chicos no compiten, conviven. Y así fomentamos que es más importante el aprendizaje que la premiación. Bueno, estamos hoy 10 de diciembre, tenemos que estar celebrando y abrazándonos 38 años de un proceso democrático ininterrumpido que arrancó allá el 10 de diciembre de 1983 con el doctor Alfonsín. Así que bueno, pasaron 38 años de democracia, obviamente con fallas, con errores y demás, y esperando que nuestros políticos se pongan de acuerdo y tengamos un país mejor, que creo que lo merecemos todos. Y sin embargo, todavía esa es una de las grandes deudas que tiene la democracia en este país. ¿Qué más tengo para contarte? Hoy vamos a presentarte un ajedrecista argentino no vidente que compitió en el Mundial de Ajedrez Adaptado. Allí estuvieron más de 250 jugadores con capacidades diferentes de 44 naciones. Y el argentino y cordobés, su nombre es José María Saponara, finalizó tercero y se quedó con la medalla de bronce. Así que muy importante va a ser conversar con él para que nos cuente la experiencia, y para vos que no conocés a lo mejor que existe una forma de jugar este ajedrez adaptado para personas disminuidos visuales o personas no videntes, cómo lo pueden practicar, cómo lo realizan. Después Horacio nos va a traer alguna historia. Hoy va a andar cerquita de acá, porque él siempre viaja por el mundo contando lo que pasa en Alemania, en Yugoslavia, en Inglaterra, en España. Bueno, hoy se va a quedar por acá porque va a hablar del año 1960, donde hubo dos torneos muy importantes, el de Mar del Plata y el de la ciudad de Buenos Aires. Así que va a ser un gusto escuchar y reencontrarnos otra vez con las historias de Horacio. Bueno, no va a haber efeméride de Andrés hoy, pero sí vamos a tener un tributo hecho a la ajedrecista alemana, Sonia Graf. Así que bueno, vamos vamos a estar después haciendo este homenaje a esta jugadora que ha estado aquí en la Argentina y que vivió un tiempo en esta ciudad. Después vamos a leer, si tenemos tiempo, un párrafo del Quijote, donde justamente vincula la vida con el ajedrez, un diálogo entre Quijote y Sancho Panza, así que bueno, va a ser muy lindo si podemos llegar a ese momento. Saludos para nuestros amigos, los hinchas de Boca, Claudio Angueiro, un abrazo, que estuvo de festejo esta semana, está Jean Jauregui y nos sigue cada programa, también para la familia Fernández de Avellaneda. Ellos son de Independiente, hubo poco para festejar, pero bueno, también le mandamos un abrazo y gracias por acompañarnos en cada programa, al colega que es el jurado de nuestro programa, ¿no? Mario Serafini, también un abrazo muy grande. Y si te gusta el ajedrez, te cuento que mañana, 11 de diciembre, a las 19 horas, en la plataforma Lichess, se juega la última fecha del Grand Prix, el equipo de Argentina, Mijail Tal, que lo organiza, ¿no? Será un torneo suizo a 7 ruedas, el ritmo 3 minutos más 2 segundos de adicional por cada jugada, y esto está trabajando en la supervisión el profesor Alberto Nicoletti, y el director honorario es el maestro internacional Juan Carlos Ace. Así que bueno, si te gusta el ajedrez, no solo es el ajedrez educativo que hacemos aquí, sino también que hay uno competitivo, podés aprovechar mañana. Bueno, ahora sí, hechas ya las presentaciones, el programa sigue hoy de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9, estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo. Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Bueno, 2011, si a vos te gusta seguirnos por la radio, te lo contamos. Y si nos estás viendo por nuestras redes sociales, por el blog Diarios de Ajedrez o por el Instagram de Carlos Ilardo, este es el juego de rival que está en juego hoy por la consigna para aquellos que quieran participar. Te contamos que finalizó hoy en Dubái el Campeonato Mundial de Ajedrez entre el noruego Magnus Carlsen y el ruso Nepomniachtchi. De esto después nos va a hablar un maestro, ¿no?, un amigo, Benjamín Mena, que en un ratito va a salir con nosotros contándonos qué pasó en ese match. Cumplidos 11 de los 14 juegos previstos, el campeón Carlsen se impuso por 7.5 a 3.5 y ahora acumula 8 años de reinado. Lo conquistó en el año 2013 cuando venció al indio Anand. La consigna de hoy, la pregunta, hoy nuestros oyentes nos deben decir: entre los 20 campeones mundiales oficiales de ajedrez, ¿cuántos monarcas defendieron sus coronas de manera exitosa e ininterrumpida durante más de 8 años? ¿Cómo se llamaban aquellos campeones mundiales que defendieron sus coronas de manera exitosa e ininterrumpida durante más de 8 años? Así que bueno, si tienen los nombres, bien, participan. Si no sabés la respuesta, igual, podés jugar con nosotros, me das un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter, @ ajedrez caichés, en la página de Facebook, carlos.ilardo.7 o @ diarios de ajedrez. Otras vías de comunicación, nuestro WhatsApp, 11 55 77 11 92, repetimos, 11 55 77 11 92, el teléfono de la radio 4819 9494 o 9495 o al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Ahora es momento de participar.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 20 y 14, seguimos en Frente al Tablero, ahora con el primer bloque. En Buenos Aires, 23 grados. 6 de temperatura, así que bueno, está muy linda la nochecita. Momento de conversar, de la entrevista del día. Vamos a hablar con José María Saponara, una persona no vidente, pero que eso no le impide jugar al ajedrez y ser también dirigente. Es el actual presidente de ACUA, la Ajedrecistas Ciegos Unidos de Argentina, esta asociación. Es secretario del comité de IPCA América, el International Braille Chess of America, e integrante de la Comisión de Ajedrez Adaptado de la Federación Argentina de Ajedrez, ¿no? A través de la FADA nombró una comisión de ajedrez adaptado y él también la integra. Y hace lo mismo en la Escuela de Ajedrez Adaptado, pero de la Federación Cordobesa. ¿Por qué? Porque él es cordobés. Así que Saponara, que tiene 56 años, está casado con Cintia y es el papá de Franco, que suma ya 21 años, jóvenes 21 años. Buenas noches, José María, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Carlos. Muy bien, por suerte, muy feliz.
Bueno, y acá estamos con 23 grados en Buenos Aires y en Capilla del Monte, que estás vos ahí en Córdoba, ¿cómo está la cosa?
No, está lindo, está fresquito, hoy tuvimos llovizna, así que está muy bien.
Ajá. Y a esta hora de la tarde, ¿para qué está bueno siempre Capilla del Monte?
Hasta ahora siempre un hornito mate con criollo.
Jugar una partidita, jugar un truco, ¿no?
Vamos.
¿Y tenés algún club cerca de ahí tu casa?
Yo el club de Capilla nomás.
El club de Capilla, ajá. ¿Y ahí que hay juego de bochas, hay juego de cartas?
Sí, se juega a las bochas, correcto. Es un centro de jubilados, prácticamente.
Mira.
Básicamente.
¿Y siempre vos naciste y te criaste ahí en Capilla del Monte?
No, yo soy porteño nacimiento. Acá en Capilla del Monte el 20% de la población es nativa, nomás.
Ajá. ¿Y desde cuándo estás en Capilla del Monte?
Desde el año 2008. Ajá. Nos vinimos con mi señora y mi hijo que era chiquito a buscar otra vida, algo más tranquilo. Y bueno, aquí estamos.
¿Y encontraste eso allá?
Sí, ajá, realmente sí.
Mirá qué bien.
Bueno, acá estábamos en Buenos Aires, sí.
Claro. Y bueno, ¿y qué es lo que más se hace ahí en Capilla del Monte? ¿Que es una zona muy buena para el turismo? ¿O hay algunas fábricas, algunas industrias?
No, industrias y fábricas no hay. Vive prácticamente del turismo, de las bellezas naturales, el Cerro Uritorco, los ríos. Es todo clima de montaña. Cuando la gente busca desenchufarse, busca la paz, la tranquilidad, la naturaleza, viene a Capilla del Monte.
Bueno, le contamos a nuestros oyentes, si bien es un porteño, pero ahora está como adoptado por los cordobeses, José María Saponara participó entre el 5 y el 13 de noviembre del cuarto campeonato mundial organizado por la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, para personas con capacidades diferentes. El certamen reunió a 249 jugadores de 44 países. ¿Y qué pasó? Al cabo de 9 ruedas, Saponara totalizó 8 puntos y finalizó tercero, a medio del ganador. ¿Quién fue el campeón? El armenio Sargis Sargsyan. Y con el mismo puntaje que nuestro entrevistado hoy, José María Saponara, el segundo, que fue un polaco, Marcin Molenda. Así que, qué alegría, ¿no, José María?
Y alegría y orgullo, realmente, para traer una medalla de bronce para la Argentina, porque también al mismo tiempo que se jugaba el torneo individual, el campeonato era individual, pero la FIDE organizaba en paralelo un torneo por equipos de países. Así que muy bien, muy contento, quedamos bien, quedamos sextos Argentina dentro de la cantidad de países que había, muy muy buen resultado. Y bueno, yo muy orgulloso y muy contento realmente. Claro. Aparte, lo que decías antes de que yo soy porteño pero cordobés, sí. Yo ajedrecísticamente soy cordobés, porque claro, yo empiezo mi carrera de ajedrecista en el año 2010. Claro. Así que vine acá a vivir en el 2008, soy cordobés ajedrecístico.
Claro. Bueno, ya que nombraste lo del equipo, sí, yo tenía acá anotado que no eras el único argentino participante, también estuvo Leonel Amato, Tuvo, bueno, el amigo Marcelo Ibar, Juan Carlos Montenegro y Carolina Cayo.
Y José Luis López. Y José al final Luis... creo que no pudo completar.
Sí, sí, yo no lo mencioné porque, bueno, como no completó, que no tenía partidas de él, pensé que, bueno, que no. Pero bueno, sí que estos fueron todos los argentinos que estuvieron en este mundial. ¿Por qué no me contás un poco? Porque yo, por lo que leí en su momento, el torneo estaba programado para disputarse en Alemania y de manera presencial, o sea que había que viajar hasta Alemania, pero el tema de la pandemia, del COVID, a último momento, viste que ahora sigue habiendo nuevas olas en Europa, obligó a que se hiciera por internet.
Sí, sí, se, para ello la FIDE creó una plataforma que se llama Tornelo.
Sí.
Y estábamos, bueno, ya se había jugado la Paralimpiada en finales de noviembre de 2020. Yo había también representado al equipo de Argentina en las Paralimpiadas, sí, también junto con Leonel.
Sí.
Y realmente eso era una Paralimpiada por equipos. Uh-huh. Y bueno, éramos 8 jugadores que representamos a Argentina, el equipo, 4 titulares, 4 suplentes. Y en aquel momento también tuvimos una linda participación, fue muy bueno. Sí. Pero el problema era la plataforma que creó la FIDE para jugar ajedrez adaptado no permitía jugar a las personas ciegas. Claro. Entonces la FIDE nos puso un ayudante, sí, un auxiliar. Sí. Entonces nosotros hacíamos las jugadas, el auxiliar la retransmitía a la FIDE. Claro. Y era un engorro. En cambio, ahora sí, ahora la FIDE actualizaron la plataforma bastante.
¿Y cómo, cómo haces para jugar?
10 puntos, no te digo que está a 10 puntos, pero ya por lo menos tenemos independencia y podemos jugar solos. Ajá. Nos equivocamos todos.
Pero
entonces, bueno, se jugaba con esa plataforma y al mismo tiempo estábamos conectados en un Zoom, vigilados con cámaras, compartiendo pantallas. Entonces la FIDE creó un equipo de anti-cheating. Sí. Y al finalizar el torneo también hubo algunos jugadores que fueron excluidos por tema trampas.
Bueno, eso ahora lo aclaramos. Para cuando se juega por internet, la federación tiene que tratar de extremar los esfuerzos de seguridad para que nadie esté jugando valiéndose de un teléfono o de otra computadora. Por eso el ajedrecista juega con una cámara que un árbitro, desde un punto determinado, está siguiendo los movimientos de sus manos, de su cara, si hay alguien que le puede estar soplando lo que fuera. O sea que eso está claro. Lo que quiero que me expliques, ¿cómo juega una persona no vidente con una pantalla al ajedrez?
Ok, en presencial no, en virtual decís vos, ¿no?
Claro, bueno, presencial ya sabemos que ustedes tienen un ajedrez adaptado, hablo de los claro. ajedrecistas ciegos no videntes, es un tablero donde los escaques blancos son levemente superiores a los escaques negros. Que,
al revés, bajo relieve el blanco,
que tienen una especie de perforación en el centro para poder encastrar las piezas, y que las piezas negras tienen en su cabecita, en la parte superior, algo como si fuera una cabecita de alfiler para poder diferenciar si la pieza que estoy tocando
es una marca.
Bueno, eso ya lo vi, que es el adaptado cuando jugás, pero ¿cómo jugás con una pantalla?
Exacto. Y nosotros, para todo lo que sea computadora, utilizamos un lector de pantalla. Los dos lectores son el JOS y el NVDA. Entonces, el lector de pantalla nos lee verbalmente lo que está escrito en la pantalla. Entonces, si la plataforma está adaptada para jugadores ciegos, las jugadas, en vez de tener el tablero enfrente, uno tiene, se escriben las jugadas. Entonces, el lector de pantalla nos verbaliza las jugadas. Nosotros escuchamos la jugada, claro, la hacemos en nuestro tablero, pensamos, y después tenemos que tipearla. El claro. jugador sordo o el motriz directamente con un mouse hace clic clic y ya mueve. Por eso el ciego está siempre en desventaja contra otras discapacidades, contra los convencionales también mucho más,
sí,
en cuando llegas a apuros de tiempo, ¿no? Básicamente.
Claro. Claro, bueno, pero el sistema este estaba bastante bien hecho y agilizaba la manera de jugar.
Sí, 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 y aparte te daba independencia. Si bien tenía algunas fallas, tuvimos un gran feedback con la FIDE. Para el próximo creo que ya vamos a estar 10 puntos, pero en este todavía falta un poquito.
Muy bien, le contamos a los oyentes que estamos hablando con José María Saponara, que él padece de retinosis pigmentaria, una enfermedad que allá por el año 2011 lo llevó a perder la visión. Antes de esto, ¿a vos te gustaba el ajedrez o practicabas otros deportes, José María?
Yo toda mi vida fui muy, muy deportista. Me gustaba, yo jugué al rugby toda mi vida. Mirá. Hice ajedrez escolar en el primario un poquito. Después siempre me gustó el ajedrez, pero siempre lo tenía ahí pendiente, ¿no? En el colgadito del placar.
Sí.
Y hacía otras cosas. Hice tenis, fútbol, rugby. Básicamente rugby, ¿no?
Ajá.
Pero ciclismo, todos deportes, skateboard, de todo. Todo deporte. Y cuando vine a vivir a Córdoba ya no podía hacer más deporte. Y bueno. Ahí renació mi amor con el ajedrez. Me reencontré con el ajedrez a partir de un panamericano que se hizo aquí en Argentina, en San Luis. Y a partir de ahí más, bueno, vos sabés cómo es el ajedrez.
Claro.
Te engancha y no te suelta.
¿Vos fuiste de esos ajedrecistas que jugaban con una potente luz, ponían un velador fuerte, con una luz fuerte para poder ver el tablero, para poder jugar al principio?
Sí, sabés que sí. Ajá. Sí, sí. Cuando la transición entre ver y no ver. Hay una transición que el ajedrecista pierde muchas partidas por poner piezas en caques atacados o confundir un peón con un alfil, un caballo que está paralelo no se ve, es muy finito,
sí.
Y te colgás piezas y perdés partidas y es muy feo.
Ajá.
Pero y sí, yo utilizaba una gran luz sobre mi tablero, pero así todo tampoco no iba gradualmente, bueno, la enfermedad es progresiva, avanza.
Uh-huh.
Y entonces mi entrenador en aquel momento, Ramón Argento, me decía: no, vos tenés que aprender a jugar sin mirar el tablero directamente.
Uh-huh. Y
entonces a partir de ahí ya empecé a jugar con gafas.
¿Y vos podés jugar de memoria o necesitás el tacto de pasar las manos para saber en qué lugar del tablero están las piezas?
Yo juego de memoria. Para ratificar una posición en un torneo, en algo importante, sí, tocas a veces un poquito, pero si estás jugando contra un convencional o contra otra discapacidad, te miran las manos, saben lo que pensás, ven tus expresiones y por más que quieras evitarlo, saben lo que vas a mover. Así que es mejor tener todo el tablero proyectado en la mente, mover las piezas mentalmente y ante una gran duda, tocar un poquito el tablero, ¿no?
Ajá. Sin tomarte a nadie le gusta a veces que lo tomen como ejemplo, pero bueno, es muy valorable lo que hiciste, una vida complicada como es la pérdida de la visión, este logro tan importante de haberte dedicado al ajedrez. ¿Tenés algo para decirle, sugerirle? Quizás nos están escuchando gente que tienen alguna dificultad también con la visión, como padeciste vos, que por qué podrían acercarse o qué les daría el ajedrez a ellos.
Sí, yo les recomendaría que comiencen a jugar ajedrez, porque el ajedrez los va a ayudar muchísimo a desenvolverse y a desarrollar un montón de capacidades que tienen y que tal vez no las desconocen o no saben que tienen, porque es como que se quedan quietos porque están ciegos, ¿no? Entonces uno cuando pierde la vista es diferente a la persona que nace ciego, ¿no? Pero cuando uno tiene la mala suerte de perder la vista, ya sea un accidente, una enfermedad o algo, hay momentos que te ataca la peor enfermedad que tiene el ser humano, que es la depresión.
Sí.
Y eso es lo que más hay que vencer. Y el ajedrez te ayuda muchísimo en todo lo que es vencer la depresión, te ocupa los tiempos y aparte te da muchísimas satisfacciones. Y te enseña muchísimo. Yo creo que debería ser algo necesario para toda persona que pierde la vista empezar a jugar ajedrez.
Ajá. No sé si pasaste por esta experiencia, pero ¿jugaste alguna vez y derrotaste a una persona convencional que no tenía dificultades con su visión?
Muchas veces, sí.
Le has ganado.
Además, cuando empiezan a jugar contra uno un poco que le dicen pobre el cieguito, mirá, y después cuando se encuentran en el medio juego, medio perdido, dice, ufa, ¿qué pasó?
¿Qué pasó acá, no?
Sí, de hecho, acabo de jugar un torneo en Concordia, en Entre Ríos, y eran todos convencionales. Yo era la única persona con discapacidad, ciego. Y
claro.
Quedé segundo en el torneo.
¿Qué era presencial eso?
Sí, presencial.
O sea que vos ahí viajás con tu tablero adaptado, jugás en la mesa de juego donde tu rival tiene el juego común, normal, el que se utiliza el profesional. Y él simplemente lo que tiene que hacer es que cada vez que realice una jugada te lo tiene que decir en voz alta. Es así.
Exacto, la tiene que decir antes de apretar el reloj en la claro. Regla. Lo que pasa es que, bueno, a veces pasa. Muchas veces el convencional está acostumbrado que mueve y toca el reloj.
Claro.
Cuando juega contra un ciego, cuando yo le canto mi jugada, presto el reloj, él en su tablero hace su jugada y hace la jugada y toca el reloj. Claro. Entonces piensa en mi tiempo. Entonces tenés que estar atento a muchísimas cosas.
Claro.
Que no lo hacen de mala intención.
Con un árbitro por ahí, con un árbitro que esté un poco más atento, eso sería bueno. Pero me imagino la autoestima tuya de cuando podés derrotar a una persona con visión convencional, debe ser una alegría muy grande.
Sí, sí, es lindo, pero también se aprende mucho cuando perdés con convencionales, porque el convencional no tiene aire de superioridad, incluso te dice, mirá, acá en este momento, analizás la partida junto con él, así como analizan dos convencionales, y realmente es excelente, pues te tiene más paciencia, es lindo, es muy, muy lindo, se aprende mucho.
Bueno, me enteré que estás ternado para el Olimpia, el Círculo de Periodistas Deportivos te ternó para el Olimpia, que va a ser la fiesta ahora dentro de una semana.
Sí, el martes 14. El martes 14. En un hotel importante en Pilar.
Sí.
Estoy internado junto con dos monstruos que héroes para mí, que son Alan Pichot y Sandro Mareco, ¿no?
Bueno.
Así que, bueno, pero bueno. Hay que ver. El jurado, no sé cuáles son los parámetros que determina.
Uno llega.
Ya solamente el participar, el estar en la cena, está bien.
Uno llega y muestra credenciales. Vos sacás una que dice tercer puesto en un mundial. Después lo demás que digan. Fui campeón de tal torneo, en tal año gané tal cosa, pero vos, 2021, mi credencial dice que fui tercero en un campeonato mundial. Vamos a ver si te pueden empardar.
La medalla de bronce para Argentina está.
Ah, sí está. Así que bueno, me parece que el logro es muy importante. Así que bueno, vamos a hacer fuerza de acá, y si se da, bueno, obviamente que vamos a volver a hablar, ¿sabés?
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, seguro.
Bueno, te quería hacer la última antes de despedirte, porque... Dale. Sabemos que las dificultades ya no pasan por ser una persona con problemas de la visión o no visión. Jugar al ajedrez en la Argentina, dedicarse al ajedrez, ser ajedrecista, no es algo tan sencillo, ¿no? Sabemos que nadie o muy pocos tienen la posibilidad de ser 100% profesional. ¿Quién te acompaña? ¿Cómo te resolvés con los gastos? Porque obviamente que pensemos que cuando uno empieza a competir ya deja de ser un juego el ajedrez y se transforma en un deporte. Hay que comprar libros, hay que contratar profesores, hay que viajes. ¿Quién te ayuda?
Mira, a nivel nación tenemos la colaboración de lo que es el pase para discapacidad para poder viajar gratis en micro por todo el país.
Bueno.
Cuando son pasajes internacionales o cosas así, vamos a Panamericanos. Yo he recibido buena ayuda de la Agencia Córdoba Deportes, de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. Me han colaborado y gracias a eso pude participar en Santa Marta, Colombia, en Panamá, en Brasil. Y bueno, y mucho ponemos nosotros, porque los premios son copas o medallas. No hay premios en efectivo,
claro,
en dinero,
claro,
en los torneos de adaptados.
Sí.
Pero es lindo, es hermoso conocer mucha gente, pues nosotros participamos de muchos torneos que se hacen por internet,
sí,
con mucha gente de toda Latinoamérica.
Sí.
De hecho, IPCA América, de la cual soy representante, nuclea a todos los jugadores de América, y conozco muchísimos por la voz.
Claro.
Y cuando te encontrás en un Panamericano presencialmente con alguien, le escuchás la voz, lo reconoces, te abrazás y es hermoso.
Bueno, me parece muy bien. Bueno, amigo José María Saponara, creo que va a ser gran candidato para la Olimpia de Plata aquí, para la terna de ajedrez. Para mí es mi candidato. Vamos a ver cómo sale la cosa el 14. Bueno, queríamos felicitarte, saludarte desde aquí de Frente al Tablero. Si bien nosotros a veces no nos vinculamos tanto con la parte competitiva y estamos más con la educativa, bueno, creo que tu caso es un claro ejemplo de la inclusión del ajedrez, ¿no? Lo inclusivo que ha sido el ajedrez, cómo te ha ayudado a vos en tu vida y cómo, bueno, trabaja con tu autoestima y con tu buen humor.
Sí, de hecho también lo comparto, todo lo que sé, lo comparto. Nosotros estudiamos, antes me preguntaste cómo estudiamos con audiolibros, a veces nos ponemos por Skype con dos o tres, uno que es disminuido visual, no ciego,
sí,
pero que tiene acceso a Chessbase y a otra documentación que el ciego no puede acceder, sí, todavía. En eso Raúl Grosso nos da una mano grande también, sí, nos ayudó para conocer la plataforma de Tornelo antes del Mundial. O sea, nos vamos colaborando entre todos, Leonel Amato, también nos dio a todos una clase de final. O sea, nos vamos colaborando entre nosotros mismos.
Claro.
Y bueno, esa es la manera, ¿no? Profesores y este tipo de cosas, yo todavía no tengo acceso. Tal vez venga, ¿no? Pero
claro.
En este momento estamos peleándolo.
Bueno.
Estudiamos y tenemos las maneras. Las maneras se hacen.
Claro.
El hecho es tener la voluntad y las ganas de hacerlo, nada más.
Bueno, José María Zaponara, te mandamos un abrazo enorme de aquí de Frente al Tablero y seguramente vamos a seguir acompañándote porque me parece que va a haber muchos y más éxitos.
Carlos, muchísimas gracias por nosotros.
Bueno, un cariño a tu familia. Pasó aquí por gracias. Frente al Tablero José María Zaponara, un argentino radicado en Córdoba, en Capilla del Monte, que jugó el Campeonato Mundial de Ajedrez Adaptado y finalizó el Campeonato Mundial y finalizó tercero, nada menos.
El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una manera amena y divertida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Cultura 97.9.
Sin mosquitos no hay dengue. No dejes que se críen en tu casa. Mantené desmalezados patios y jardines. Tira latas, botellas y neumáticos. Tapa tanques y depósitos. Coloca baldes boca abajo. Cambia el agua de floreros y bebederos de animales. Vacía portamacetas. El momento de actuar es ahora. Es un consejo de Obra Social OSPAD.
OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAD, una gran jugada. ¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 20:35, seguimos en frente al tablero hasta las 21. Ahora vamos a hablar con un amigo, vamos a hablar con Benjamín Mela. Él es ajedrecista, también es profesor de ajedrez, también es periodista especializado en ajedrez, pero lo más importante que es el papá de Julieta. Hola, Benja, ¿cómo estás?
Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, bárbaro. Muy contento de estar acá en tu programa.
No, gracias vos por participar, por aceptar la invitación, que no tenés muchas vueltas, hay que dar una mano, el hombre viene. Bueno, nosotros acá los separadores que tenemos decimos que el ajedrez es un juego fácil y divertido. ¿El mundial que terminó hoy entre Cárcel y Nepo fue divertido o fue aburrido?
Ay, 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 bueno, qué decirte, sinceramente creo que a todo lo que es el mundo del ajedrez, sí, lo voy a decir duramente,
sí,
creo que ha decepcionado al mundo del ajedrez.
Sí.
Las expectativas que se habían provocado, porque sabemos que Magnus Carlsen, este genio noruego, desde el 2013 es campeón del mundo, venciendo a Nam dos veces, posteriormente jugó con Sergei Karjakin, empató ese match, al desempate por penales, partidas rápidas, ganó. Sí. Dos años después juega contra Caruana, pasa lo mismo, y lo empatan y desempata rápidas, vuelve a ganar. Y la verdad que aparecía Jan Nepomniachtchi, un jugador de estilo diferente a Karjakin, a Caruana, muy agresivo, que aparte tenía una particularidad, Carlos.
Sí.
En el historial de partidas lentas, sí, lo tenía 4-1,
claro,
a Magnus.
Claro.
Y 6 tablas.
Mira.
Entonces, y también por su espíritu aguerrido de sacrificios, a veces ha jugado Gambito de Rey, uno esperaba que lo dé todo en el match. Pero sinceramente no pasó nada de esto que la gente esperaba.
Ajá. Bueno, algo de eso dijo hoy en la conferencia. Le contamos a la gente, si recién encendés la radio o no estás al tanto de este tema, en Dubái se jugó el Campeonato Mundial de Ajedrez 2021. El noruego Magnus Carlsen, que ya tiene el título desde el año 2013, como decía Mela, cuando se lo quitó al indio Anand en Chennai en un match allí jugado, y después hizo sus defensas exitosas, se enfrentaba con un ruso. Y bueno, había expectativa con esto. Entonces, bueno, dijo Carceloni en la conferencia: lamento si a lo mejor no cumplimos las expectativas de mucha gente, pero para mí fue un match excelente. Así fue como dijo el campeón, ¿no? Tras ganar hoy por 7.5 a 3.5.
Sí, sí, sí.
Bueno, se lo veía contento.
Mira, la verdad es que todo lo que encierra... Ahora voy a hablar, si querés, un poquito de la parte técnica, que es lo que vimos, no quiero decir los especialistas, pero es lo que vimos más los maestros, los entrenadores, sí, de lo que sucedió, ¿no? Todo sí, esto analizado, ¿viste? Como si fuese boxeo, sí, fútbol, todo.
Sí, sí.
El equipo de Magnus, sí, es un equipo conformado, está Peter Nielsen, un histórico jugador también noruego, gran maestro, que lo acompañó toda la vida, pero tiene a su familia detrás, está Play Magnus, ya es como una gran empresa,
claro,
y todo medido a la perfección.
Claro.
Entonces es un trabajo realmente formidable. Nepomniachtchi, no sabíamos cómo iba a venir al campeonato del mundo, porque hay que decir, estamos hablando de dos jugadores de 30 y 31 años, después cumplió 31 también Magnus,
sí,
que se conocen desde chicos. De hecho, Nepomniachtchi le ganó en el europeo sub-12,
sí,
ya se conocen, pero de ahí en más, la carrera de Nepomniachtchi fue muy irregular. Le costó mucho de 2.700 llegar a 2.780, que es marcar ese paso a la elite, ¿sí?
Sí.
A, digamos, ese grupo selecto. Cambio Magnus llegó a 2.800 ya en el 2013.
Claro.
Nepomniachtchi hace muy poquito. Entonces, me parece que la cuestión se dio en la parte psicológica. Vos fíjate que son 14 partidas las que se iban a disputar. En la primera partida, bastante pareja. La segunda partida, Nepomniachtchi tiene claras chances de ganar. Claras chances de ganar. Y es tablas. Continúan tres tablas siguientes. Y ahí viene una partida que para mí es, bueno, dicho por los analistas mundiales, la partida más larga del mundo en cuanto a campeonatos del mundo. 136 jugadas, casi 8 horas de juego. Y ahí se quiebra psicológica y anímicamente Nepomniachtchi. Parece una locura decir esto, pero luego empatan una partida y Nepomniachtchi pierde dos partidas más, pero cometiendo errores muy graves, que a ese nivel uno no se puede dejar un alfil encerrado.
Claro.
A ese nivel un peoncito te vale la partida.
Claro.
Pero no es solamente el resultado, Carlos, de haberse dejado el peón o dejarse un alfil o hoy, bueno, que perdió nuevamente, ¿no? Digamos, perdiendo nuevamente otra partida, colgándose, como se dice en la jerga del ajedrez, dejándose un temita táctico, sino que hay un gran problema de fondo, que es las aperturas. Vos sabés que durante meses estos jugadores preparan sus comienzos, para la gente que no es tanto del ambiente,
sí,
del ajedrez, las primeras jugadas, que detrás de esas primeras jugadas hay muchas ideas, ¿sí?, para el medio juego.
Sí, sí.
Y resulta que un jugador tan agresivo como Nepomniachtchi jugó la defensa Petrov contra el peón rey de Magnus Carlsen. Y la defensa Petrov, o defensa rusa, es una defensa que es para empatar, o digamos, para llegar a posiciones muy igualadas y muy secas en la mayoría de los casos. Y ese no es el espíritu de Nepomniachtchi. Entonces, no jugó la siciliana, que es la defensa siciliana, en cualquiera de sus variantes, muchísimo más agresivo que la Petrov. Segundo, cuando Nepomniachtchi quería plantear el peón rey E4 muy agresivo, se encontró con un Magnus que lo esperaba con el ataque Marshall. Entonces Nepomniachtchi, como se ve que no lo tenía bien preparado, le jugaba todas líneas anti-Marshall. El Marshall, el gambito Marshall, es entregar un peón en plena apertura para tener mucho ataque. Entonces, claro, vos imaginate, Carlos, el campeón del mundo se te preparó con el Marshall y vos no lo llevás preparado. Empezás a hacer jugadas para evitarlo y ya entraste en el juego del campeón.
Exacto.
Te lo voy a resumir boxísticamente.
Sí.
Fuiste al Madison Square Garden y no soltaste una mano. Y vos tenías el mote de fajador, que eras mano de piedra dura.
Claro.
Y no pudiste soltar el golpe. Se quebró psicológicamente y ya se lo veía desmoralizado, desmotivado, colgadas, piezas sueltas. En la conferencia de prensa, digamos, todo lo que es el factor anímico, el lenguaje corporal, lo dijo todo. Así que bueno, Básicamente me parece que esas son las cuestiones de por qué se perdió. Y se terminó muy rápido.
Sí.
Se terminó muy rápido.
Y sí, te escuchaba y bueno, veía, no quería repreguntarte porque ahora en un ratito ya tenemos que sacarlo a Horacio para que cuente la historia del ajedrez. Pero claro, en el deporte, a veces en el fútbol pasa que un equipo que por ahí se siente inferior a su rival cambia su estilo de juego y dice, bueno, vamos con cuatro defensores, con cinco mediocampistas, no dejamos a nadie arriba. Bueno, esto fue algo parecido. Pero estamos hablando de un alto nivel de competición cuando ya el ajedrez no es un juego, es un deporte. Yo leía un tuit que por ahí había tirado Kasparov diciendo, bueno, después de 7 horas 45 de alto nivel de concentración, ¿qué me van a decir? ¿Que el ajedrez no es un deporte? ¿Que el ajedrez no influye la parte psíquica? Dice, esto también para aquello que algunos dicen que el ajedrez clásico está muerto, ¿no? La partida, la cesta, la que fue el quiebre, la bisagra de este match, bueno, allí resultó ganador Carlsen. Si hubiera ganado Nepo, no sé qué hubiera pasado, pero es evidente que dejó la secuela, ¿viste? Fue un golpe muy duro.
Totalmente.
Peleaste 8 horas y te quedaste sin nada.
Sí, a mí me parece que es importante los estilos de cada uno, ¿no? Carlsen más universal, siempre era más técnico, un genio de los finales, ¿no?
Claro.
Con pocas piezas. Y lo demostró también.
Sí.
Y lo llevó a su terreno.
Claro.
Le apagó el fuego y es lo que te decía, no se sabía bien psicológicamente cómo iba a venir Jan Nepomniachtchi y realmente no estuvo a la altura para nadie. Ya las últimas partidas como que se quería ir, porque en un momento después tenés que ganar varias para llegar. Una verdadera lástima. Pero se ve, Magnus, yo a veces en las redes sociales bromeo, siempre hincho para todo el que juegue contra Carlsen, para ponerle pimienta, y hasta me han matado en las redes.
Claro.
Pero en realidad es indudable que este jugador, Magnus Carlsen, es por lejos mejor. Ojo, te voy a tirar un nombre acá, al dato y a los oyentes.
A ver.
Ojo, Firuya.
Ah.
Ojo, Alireza.
Ajá.
Firuya Alireza. Jugador iraní, bueno, ahora bajo bandera francesa.
Sí.
18 años, número 2 del mundo. Un estilo ultra mega agresivo, pero distinto.
¿Qué?
Necesitamos eso. Necesitamos a alguien nuevo contra Carlsen.
Bueno.
Porque mi humilde opinión como analista, ya les tiene la medida tomada a Caruana, Karjakin, Nepomniachtchi, Bashir Lagrav. Si bien estoy hablando de los mejores del mundo.
Bueno. Yo tenía uno bajo el sobre llamado Horacio Olivera, viste que es nuestro representante de Frente al Tablero.
Es un crack también, tiene chances.
Vamos a ver qué pasa, si llega. Bueno, Benja, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por participar, por darnos todos estos conocimientos aquí en Frente al Tablero. Sabés que tengo el juego pendiente todavía para tu hija, porque no lo pasaste a retirar. Le digo a los oyentes.
No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no quiero pasar? Porque quiero esperar que vayamos a tomar un café.
Ah.
Disfrutamos el café y me lo das ahí.
Bueno, y tenemos para festejar que Boca ahora ganó la Copa Argentina.
Por supuesto, como corresponde.
Tenemos un abrazo grande.
Bueno, abrazo gigante, Carlos.
Un abrazo
gigante.
Gracias,
como siempre, por invitarme a formar parte de tu hermoso programa.
Por favor.
Adiós.
Pasó el maestro Benjamín Mela aquí por Frente al Tablero. Te contó qué pasó con el match entre Nepo, el ruso, y el noruego Magnus Carlsen.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Círculo de ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades, y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, y con esta música a las 20:47 y sigue con 23 grados la temperatura aquí en Buenos Aires, te voy a presentar a nuestro historiador, nuestro ajedrecista y el cantante también, porque él también canta aquí en Frente al Tablero. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás?
Hola, Carlitos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien.
No, pensé que estaba un poco disfónico, te escuché cantar tanto la otra noche que digo, bueno, por ahí el hombre...
No, porque yo te acompañaba, vos eras el que cantaba.
No, yo apenas... No sé si cantaba. Bueno, ¿cómo va la cosa para hoy? Pues ya te presenté como que vas a hablar del torneo de Mar del Plata y de Buenos Aires, pero de 1960.
Sí, unos torneos bárbaros acá en la Argentina de 1960, ¿no?
Sí.
Bueno, no podía ser de otra manera el inicio del nuevo decenio. Encontró a varios de los jugadores del mundo primero que todo en el torneo tradicional de Hastings, que siempre hablamos que empieza a fin de año y termina al principio del año siguiente. Este año no fue la excepción, lo ganó Grigorić, ese jugador yugoslavo que tanto hemos hablado, muy activo por cierto en los últimos años, y lo ganó brillantemente con Averbach en segundo lugar. Después se jugó otro magistral, o sea, hubo mucho movimiento en todo el mundo, digamos, en 1960. Hubo otro magistral ya tradicional también y muy esperado, el de Hoogovens en Holanda, que en este caso lo ganaron Larsen y Petrosian. O sea, un movimiento realmente muy importante. Ahora, con respecto a lo que decía recién de nuestro país, hubo dos torneos fantásticos, como vos bien lo anunciaste, el torneo de Mar del Plata de 1960 y en el mismo año, un poco después, el torneo sexicentenario que se jugó acá en la ciudad de Buenos Aires. Vestido ya Mar del Plata de las galas ajedrecísticas necesarias para recibir a sus invitados de lujo, esta vez destacaron entre esos invitados, tres. El primero, el extraordinario jugador soviético David Bronstein, del que ya hemos dado cuenta tantas veces y es tan admirado siempre y aún hoy tan admirado por todo el ámbito ajedrecístico. Su compatriota, el joven y ascendente Boris Spassky, conocido seguramente por todos por algo que vamos a mencionar ahora, un jugador que llegaría campeón del mundo, y él también muy joven, pero ya consagrado, porque lo hemos comentado en charlas anteriores, el norteamericano Robert Bobby Fischer. Y digo que este fue un acontecimiento muy memorable porque, como sabemos, no muchos años después, en 1972, o sea, nada más que 12 años después, Spassky y Fischer fueron los protagonistas del famosísimo match del siglo que se jugó en Reykjavik, en Islandia, que es realmente un hito insoslayable del ajedrez de todos los tiempos. Pues bien, fue en este certamen de Mar del Plata, en 1960, que estamos comentando, aquel en el que estos dos próceres, verdaderos próceres del ajedrez, se encontraron por primera vez tablero de por medio, jugando una partida muy intensa que ganó Spassky luego de estar en clara desventaja. La partida años después fue comentada con suma hidalguía por su rival en su famoso libro Mis 60 partidas memorables. O sea, una partida que perdido era una partida memorable para Fischer por los ingredientes que tenía. Pero para darle aún más brillo al hecho de este encuentro, Bronstein comenta en su libro Aprendiz de Brujo, un libro hermoso y que recomiendo, que ya lo he recomendado en estas columnas alguna vez, que fue el mismo Bronstein quien los presentó a ambos muchachos en esa época, Spassky y Fischer, y los presentó en la estación de trenes de Constitución, acá, ya a bordo del tren que los iba a trasladar a Mar del Plata. Y según dice el mismo Bronstein, allí ambos se hicieron amigos de inmediato y mantuvieron esa amistad por toda la vida, más allá de sus enfrentamientos, de su enfrentamiento tan famoso en el año 72. Así que mirá vos la importancia de este certamen de Mar del Plata para la historia del ajedrez.
Habría que hablar con el gobierno de la ciudad, que pongan una placa ahí en Constitución y diga, aquí en esta baldosa se conocieron. Claro, porque uno cuando va a Europa, viste.
Vos sabés que no fue en la baldosa. Según dice Spassky, fue a bordo del tren. Según dice Bronstein, él llegó con Spassky a la estación y cuando se subió al tren, Fischer ya estaba sentado. Y ahí fue que se lo presentó. Lindísima la anécdota, es deliciosa. Bueno, volvemos a la competencia. Tomaron parte además varios jugadores argentinos, por supuesto, de primer nivel, otros sudamericanos. También estuvo el maestro islandés Olafsson, para completar, digamos, toda esta historia. Había un islandés y de primerísimo nivel, el mejor jugador islandés de toda la historia. Y bueno, el torneo obviamente resultó hegemonizado por los tres grandes jugadores que estaban, Bronstein, Spassky y Fischer, y terminó en un final cabeza a cabeza donde Fischer y Spassky compartieron el primer lugar y en el tercero entró Bronstein, como no podía ser de otra manera.
Muy bien.
Bueno, en 1960 también hubo aparte, digamos, vamos a hacer una salvedad antes de pasar al torneo del sexicentenario, hubo dos torneos zonales, lo menciono porque siempre lo comentábamos, son los que clasifican finalmente a los interzonales por la disputa del campeonato del mundo. El primero se jugó en Madrid con un cuádruple empate entre Gligorich, Portis, Donetsk y Pomar, y el otro se jugó en Budapest, ganado en solitario por el húngaro Gedeon Bars. Bueno, y desde 1960, como digo, tan pródigo en torneos y en super torneos, por supuesto que no podemos dejar de reseñar el gran torneo del sexicentenario jugado en el aula magna de la Facultad de Medicina de la Ciudad de Buenos Aires. Así que nuevamente fue en ese año nuestro país anfitrión de ajedrecistas de distintas partes del mundo, en el marco de los festejos por los 150 años de la Revolución de Mayo, fíjate vos. 20 fueron los participantes de un certamen que se ubica, digamos que es entre los más importantes, acaso el más importante que realizara la Argentina durante toda la historia. Basta mencionar que de los 20 jugadores, nada menos que 14 tenían el título de Gran Maestro, cuando el título de Gran Maestro era realmente, no estaba un poco devaluado como ahora que hay miles de grandes maestros. En esa época eran pocos los grandes maestros que había en el mundo. Había 14 aquí y 4 maestros internacionales. Eso te da una pauta de lo fuerte que era la competencia. Lo gana Víctor Korchnoi, el campeón soviético vigente, nada menos. Y en segundo lugar entra el veterano, pero siempre vigente, norteamericano Sami Rzhevsky, del que tantas veces hemos hablado aquí. Luego nuestro húngaro conocido, Laszlo Szabó, ocupa el tercer puesto. Y el gran jugador norteamericano Larry Evans en el cuarto. Por la mitad de la tabla anduvieron algunos top, como Taimanovic Gligorich, y ni hablar de la falsa performance de uno de los candidatos del torneo, que por supuesto era Bobby Fischer, que entra decimotercero. Una performance probablemente una de las peores que tuvo en el ámbito internacional Fischer en su carrera. Bueno, el torneo fue realmente excepcional y los argentinos tuvieron en Guimar y Roseto a sus mejores exponentes, digamos, quienes mejores actuaciones cumplieron. Este último, incluso Héctor Roseto, le ganó una partida espectacular al ganador del torneo, a Víctor Korchnoi. Bueno, Carlito, nos queda pendiente los otros dos grandes eventos ajedrecísticos de este año 1960, este año tan intenso desde ya, que son el match por el título del mundo, que sostuvieron Mijail Tal con su tocayo, el jugador del momento, Mijail Tal, y una nueva edición de las Olimpiadas de Ajedrez, que esta vez se jugaron en la ciudad alemana de Leipzig. Bueno. Así que el viernes próximo lo vamos a reseñar.
Me parece fantástico, Horacio. Te mandamos un abrazo muy grande y nos la seguimos el próximo viernes con el último programa del año.
Fantástico.
Que sigas bien. Pasó Horacio Oliveira y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos Frente al Tablero. Y junto a Carlos Hilardo te contamos grandes historias.
Ruival, la empresa que más sabe juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruival. Ruival, juegos para la familia.
A comienzos del siglo XX, a José Graf, sacerdote ruso, se le soltaron los demonios. Salió a la luz un romance con una amante bielorrusa, lo que lo obligó a dejar los hábitos y a huir junto a su pareja, Susana, por el Volga rumbo a Alemania. De esa unión nació el 16 de diciembre de 1908 la pequeña Sonia Graf, uno de los 8 hijos sobrevivientes de los 14 que concibió ese matrimonio. Sonia recibió lo mejor y lo peor de la mano de su padre y del silencio cómplice de su mamá. El ajedrez fue la tabla de salvación para eludir el más cruel de los rigores, el acoso, los abusos y el maltrato durante los años de infancia y adolescencia. Encontró en el alcohol, el tabaco, la noche y el ajedrez el refugio para doblegar el infausto rey enemigo, su padre. Le llevó años romper el silencio. Recién a los 36 en Buenos Aires publicó Yo soy Susan, una autobiografía en la que reveló los detalles de los abusos. El ajedrez atravesó su adolescencia con largas noches en los bares de Múnich, donde aprendió los secretos de reyes y peones junto al maestro Tarrasch. El aprendizaje dio frutos inmediatos. A los 17, en 1925, ganó el campeonato alemán y 4 años después venció en 2 ocasiones al austríaco Rudolf Spielmann. En 1934 fue invitada a Ámsterdam para jugar un match de exhibición con la campeona mundial, la inglesa Vera Menke. La alemana cayó por 3-1. Por entonces, Graf había decidido cambiar su look. Su amistad con la escritora francesa George Sand, amante de Frédéric Chopin, la animó a copiar su vestuario. Comenzó a usar trajes masculinos. «Este disfraz de hombre me permite vivir con mayor libertad», respondía a las consultas de los periodistas y los curiosos. Sus diferencias ideológicas con el régimen nazi la obligaron a buscar un nuevo hogar. Sonia Graf se marchó a Inglaterra y en 1936 se enfrentó nuevamente con Menke, pero ahora por el título mundial. La campeona volvió a ganar, se impuso 9-2. En 1939 ambas llegaron a la Argentina para jugar el Mundial Femenino con 20 participantes, que se jugó de manera paralela con el Torneo de las Naciones en el Politeama. El 8 de septiembre, Menke y Graf disputarían su último duelo frente al tablero. Graf rozó la victoria, pero no remató la partida, y Menke retuvo el título. Por ser escolta, tuvo un premio consuelo, un juego de mate de plata entregado en mano por la primera dama argentina, la esposa del presidente Ortiz. Seducida por la bohemia porteña, la difusión del ajedrez en clubes y bares y las noticias de los horrores de la guerra, Graf se quedó en Argentina. Perfeccionó su juego en compañía de Roberto Grau y elaboró su primer libro, Así juega una mujer, la primera obra de ajedrez escrita en el mundo por autor femenino. Más tarde llegaría la autobiografía. En el 46, en el puerto de Buenos Aires, conoció al norteamericano Vernon Stevenson, un comerciante marítimo. Fue amor a primera vista. Viajaron y se casaron en Hollywood. 4 años después, la FIDE le dio el título de maestra internacional, pero Graf estaba retirada, se dedicaba a la crianza de su hijo Alexander. En 1957 regresó al ajedrez y ganó el campeonato femenino de Estados Unidos. Se mudó a Greenwich Village, en Nueva York, y allí se dedicó a la enseñanza del juego. Tuvo por alumna a Lisa Lane, la ganadora del campeonato norteamericano del 59. Pese a que en 1964 le diagnosticaron una enfermedad terminal, Graf decidió participar en el campeonato femenino de ese año. Fue su último logro. Fallecería meses más tarde, el 6 de marzo de 1965, en Nueva York. Sonia Graf, una mujer valiente, una heroína del ajedrez, su refugio para eludir las heladas de la vida. Hoy la recordamos en Frente al Tablero.
Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAD, la obra social del personal de la actividad del turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurant Dovartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Muy bien, nos vamos con el último minuto del programa. La consigna, la respuesta eran quiénes fueron los jugadores que defendieron sus coronas de manera exitosa e ininterrumpida durante más de 8 años. Lasker, Karpov y Carlsen. El ganador de esta consigna y de este juego de rivales, Christian Schwarz. Christian Schwarz participó a través de Twitter, así que bueno, se ganó el juego de rival. Gente, pasó el programa demasiado rápido y la vida pasa demasiado rápido, así que bueno, aprovechemos a disfrutarla. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.